En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Y hoy en el gabinete que estamos a punto de empezar con Julián Casanova. Buenas tardes, profesor, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Julia.
Con Elisa Beni, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Ignacio Guardans, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Diríais que los líos en la derecha y en la izquierda se parecen en algo o tienen libros de estilo distintos para pelearse? Julián.
Yo creo que contestar con algo categórico a esa pregunta es difícil.
Vale.
Porque depende de países, de regiones, y creo que en este momento depende mucho de las identidades sociales que cada uno representa. Uh-huh. Ya no solo son ideas políticas, esto lo podemos ampliar después, sino que desde que la raza, el género, la religión están contando muchísimo en todo esto, la política se ha diversificado y creo que la izquierda siempre parece, entre comillas, que está más dividida, pero a lo mejor no es cierto.
Vale. Elisa Beni, ¿qué opina? ¿Hay una forma distinta de embarullarse, pelearse, bajar al barro cuando es la derecha o cuando es la izquierda?
A ver, yo lo que sé es que normalmente para seguir los movimientos dentro de las familias de la derecha no necesito mucho plano guía y llevo hecha un rato esta tarde hablando con gente para conseguir hacer el plano guía actual de la izquierda a la izquierda del PSOE,
¿sí?,
ahora mismo, porque es muy probable que, no sé, la semana que viene sea distinto, quiero decir.
Ya.
Y esto normalmente no me pasa tanto con la derecha.
O sea, el ADN de la derecha es más
porque
fácil.
Porque me sitúo mejor.
Ignasi Guardans, ¿de acuerdo o no, o en desacuerdo con algo de lo dicho hasta ahora?
De acuerdo con Elisa en este caso, sí, creo que claramente lo que ocurre en Andalucía se parece, por ejemplo, mucho a lo que ha ocurrido en Francia, o sea, que con sus distancias, pero hay un descargamiento de la izquierda, hay un montón de partidos y partidillos y demás, que efectivamente hace falta un mapa, sacar un Excel, empezar a hacer tablas ahí para ver en qué se parecen, qué se distinguen, y yo sí creo que hay un ADN distinto, sí.
Hay un ADN distinto, vale, pues eso me interesa. Bueno, pues nada, ahí es donde vamos a incidir. Vamos a hablar de divisiones internas que, desde luego, no son patrimonio de la izquierda. Recordemos la pugna, ¿no?, entre Díaz Ayuso y Casado en el Partido Popular. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera ocurrido en la izquierda, ¿no? Hablemos de Ciudadanos, que pueden pasar ahora de cogobernar en Andalucía a desaparecer, ¿no?, como ya les ocurrió prácticamente en Castilla y León, ¿no?, que retuvieron solamente un acta. Algo a lo que ha contribuido, por cierto, su exsecretario de organización, Fran Hervías. Recordemos que era un hombre clave para Albert Rivera y que ha estado segando la hierba bajo los pies de Inés Arrimadas desde el minuto uno, ¿no? Bueno, tenemos también a Vox, que ha tenido que expulsar a varios díscolos en algunos territorios. O sea, también hay peleas y fragmentación en la derecha, es evidente, pero normalmente se expone esa circunstancia como si fuera patrimonio de la izquierda. Y en los últimos días, claro, ha habido muchísimo ruido mediático por las dificultades para conformar esa lista a la izquierda del PSOE para Andalucía. ¿Ha sido posible al final? Sí. Ayer se presentaron oficialmente las candidaturas, incluida la de esa coalición que se llama Por Andalucía. Cuéntanos, Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, Julia, buenas tardes. Han sido semanas de negociaciones, sobre todo a cuenta del reparto de las subvenciones y de cargos en el Parlamento andaluz, y al final, como decías, fue posible. Llegaron al acuerdo en extremis para presentar esa coalición como paraguas de 6 formaciones: Podemos, Izquierda Unida, Más País y otras 3 más pequeñas, Ecoalianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz. La encabeza Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida, quien ayer, en un acto en Sevilla para presentar esa candidatura, pidió disculpas por todo ese ruido, por todas las tiranteces y discusiones, y pidió focalizarse en lo que viene a partir de ahora.
Hemos pedido disculpas por esos días, por esos nervios, por esa incertidumbre, por esa desazón. Y ahora vamos a redoblar el esfuerzo para que efectivamente acepten esas disculpas y efectivamente reconecten con este proyecto.
Pero se sigue subrayando, lo hace la prensa todavía hoy, las dudas sobre la viabilidad futura de ese proyecto, porque persisten muchas diferencias y porque hay dos de esos grupos políticos, dos de las formaciones, que son Podemos y Alianza Verde, que estiraron tanto la negociación que no llegaron a tiempo para presentar la firma para formar oficialmente parte de la coalición. Y esas circunstancias son las que destacan especialmente, las que afean desde el Partido Popular. Juan Manuel Moreno, en declaraciones Antena 3.
Aquí la gran pelea ha sido de quién ponía el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Una pelea muy intensa entre Yolanda y Pablo. Es muy diversa esa izquierda. Creo que hay muchas vanidades, mucho protagonismo, y eso al final hace muy difícil, muy poco viable, la unidad de acción, por lo menos a corto plazo. Desde luego, en Andalucía, la sensación que ayer había y esta mañana había en los medios de comunicación y en la propia sociedad es de ridículo.
Le reprocha Moreno a la izquierda la falta de unidad y el PSOE al PP que las coaliciones y los pactos no le aguantan. Felipe Sicilia.
No ha cumplido ni uno de sus compromisos y lo único que ha hecho es ponerle una alfombra roja a la ultraderecha adelantando las elecciones. Permítame una reflexión, es curioso. El señor Feijóo presume ahora, el señor Feijóo, de ser el garante de la estabilidad. Pero no hay ni un solo gobierno del Partido Popular en coalición con Ciudadanos que haya mantenido toda la legislatura.
El otro proyecto a la izquierda del Partido Socialista es Adelante Andalucía, la marca de la izquierda anticapitalista, cuya candidata sigue siendo Teresa Rodríguez. A ella le han preguntado esta semana, en Más Vale Tarde, en La Sexta, por las diferencias en el seno de la izquierda, y decía esto.
Ese fustigarnos permanentemente a la izquierda con que estamos muy divididos también es una especie de mantra, pero la derecha también aparece dividida, ¿no? Aparece con tres candidaturas dentro del propio PP. Hace poco hemos visto una bronca interna monumental, con lo cual no es verdad que las discusiones internas sean patrimonio de la izquierda. Digo también porque la gente de izquierda tenemos mucha tendencia a fustigarnos. ¿Qué malos somos? ¿Qué mal lo hacemos? Bueno, pues es difícil organizar una comunidad de vecinos, cuanto más una organización política.
Recapitulando, a las elecciones andaluzas se presentan Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, Por Andalucía, con Inmaculada Nieto, el PSOE de Juan Espadas, Ciudadanos con Juan Marín, el PP de Juanma Moreno y Vox con Macarena Olona. Los andaluces van a votar el 19 de junio, 5 meses antes de lo que inicialmente tocaba, porque, como sabéis, se han adelantado las elecciones con el argumento, dice Juanma Moreno, que es para que haya un gobierno estable, porque necesita un gobierno estable para aprobar los presupuestos del año que viene.
Bueno, pues nada, vamos a ello. Vamos a ver en qué se diferencian esas peleas que hay en la izquierda con las que hay en la derecha. Ignacio, si quieres empezar tú.
Sí, bueno, es un tema pantanoso, ¿no? Porque es evidente que las categorías no son químicamente puras, ¿eh? O sea, que cuando yo creo, y lo voy a defender, que efectivamente el ADN no es idéntico, no significa que esto estemos comparando, no sé cómo decirte, ¿no? Dos productos, ¿eh? La leche con el té, ¿no? No, pues son pues se mezclan y tienen elementos en común y elementos los que separan. Pero sí creo que comparten en los dos lados una lucha por el poder, está claro, eso lo tienen similar. Pero, por ejemplo, se distinguen terriblemente en el sentido de la disciplina, por poner en pie un ejemplo claramente distinto. Uh-huh. En la derecha hay broncas, pero la bronca se acaba el día que alguien da el puñetazo en la mesa y da una orden. Y entonces hay disciplina porque forma parte del ADN de la derecha acatar al mando. Mientras que forma parte de la de la izquierda que no hay mando y que aquí el mando está ahí porque lo he puesto yo y me lo debe a mí, y entonces eso, ese concepto asambleario de la izquierda no está en la derecha. Insisto, tengo que poner la nota, esta descripción no es puramente perfecta, pero creo que está ahí y que lo demuestra la forma de hacer. Entonces, cuando ahora pretenden compararse con el PP, no es verdad, porque es verdad que el PP pasó, pues dejámoslo claro, 2 semanas de caos. ¿Un mes de caos? Pues un mes de caos. Pero el día que ese mes de caos, el día que sonó un candidato distinto, pues todos cambiaron, se firman 3 papeles y a la orden. Y entonces el ejército se ha vuelto a recomponer, pues con un general nuevo, y el otro general está en la calle. Mientras que
en callado, Podemos, ¿no? En la calle y callado, ¿no?
En la calle callado. Y sin sabe poner que, ni un diga tuit, algo, le van a dar una patada. Claro, sí, sin sí. Poner un tuit.
Nada.
Y está en la calle. Porque hay jerarquía y hay autoridad. Y en la derecha francesa, que tuvieron, por salir un poco de la mitad de Andalucía, porque este debate aquí entiendo que lo quieres hacer un poco más intelectualizado, ¿no?
Sí.
En la derecha francesa, pues oye, tuvieron sus primarias. Ya estaba Barnier, que se le fue la olla con los temas de inmigración. Y ahí salió una candidata, la Le Pres, que les ha llevado, que les la Pécresse, perdón, que les lleva a todos al huerto. Y muchos no les gustaba. Pero en el momento que Pécresse apareció como candidata, pues todos a la orden y ya está. Y en cambio, claro, las izquierdas no, y ahí se ha ido descomponiendo como un telar, ¿eh? La izquierda es como unas telas, una de esas telas en las que los hilos se van separando los hilos y claro, no hay manera de tejer nada, ¿no? Y entonces eso es una primera distinción. Y luego hay otra distinción más filosófica, si quieres, entre las broncas de la derecha y la izquierda, que las broncas de la derecha ni lo disimulan, suelen ser solo de poder. Mientras que las bancas de la izquierda tienen, por supuesto, una distinción de poder, pero las disimulan en pureza ideológica. Y entonces no quieren decir que sean solo de poder, sino que se presentan como yo soy más puro que tú. Yo tengo una ideología más pura que tú. Y eso, vuelvo a Francia y vuelvo a Andalucía. Cuando tú miras la distinción entre ellos y miras, pues realmente cada uno de ellos se cree que es mucho más de izquierdas que el otro, que es más puro, que defiende mejor a los trabajadores, que defiende mejor a los oprimidos y que defiende no sé qué. Y es una cosa que roza la caricatura, porque se parece como aquello de los de Judea, el Frente de Liberación,
sí,
de
la vida de Brian, claramente.
Vale. La vida de Brian. Pero en la derecha esto no lo intentan jugar. Hay algo de eso entre las extremas derechas ahora, entre Le Pen y Zemmour, pues a ver quién es más nacionalista de los dos, pero es realmente una lucha por el poder. Esa sensación de que yo soy más puro y más auténtico que tú, ni lo pretenden.
No disimulan con ideología, digamos, la apetencia por el sillón y por poder. El poder.
¿Quién es el general aquí, o tú o yo?
Muy bien. Bueno, también una buena primera aproximación al tema. Elisa, ¿sigues tú? Ahora vamos en orden inverso a la primera vez.
Sí, vale. Yo creo que efectivamente...
¿En qué se parece y en qué se diferencia?
A ver, en el tema de la derecha estoy absolutamente de acuerdo, porque además hay un logro que es conseguir el poder, y en ese logro al final se aunan filas y efectivamente se da la voz de prietas las filas y se avanza. Aunque por dentro después viene el apuñalamiento soterrado. Que claro, ese es permanente. El soterrado es permanente. Pasa que, claro, la pregunta es ¿por qué la izquierda se desangra y se apuñala a la vista? ¿No? Siempre. Bueno, yo creo que la cuestión tiene sí. De base tiene un componente ideológico que luego el profesor seguramente puede explicar, esa desconfianza que ya existe en entreguerras entre los socialistas y los comunistas que nunca se resolvió y que produjo tantos problemas, ¿no? A la hora de hacer esas coaliciones, etcétera. Es decir, ya de alguna manera yo le llamo en broma la verdadera con B izquierda, ¿no? Con H y con K, que es la que quita los, ¿no?, digamos, el pedigrí a todos los demás y se quiere alzar con la pureza ideológica, como decía Ignasi. Pero lo cierto es que hay diferencias. Hay diferencias ideológicas. En el espectro de la izquierda, avanzando desde la socialdemocracia hasta los anticapitalistas, hay diferencias claras que uno puede perfectamente poner sobre la mesa, ¿no? Y en las cuales pues hay gente que no está dispuesto a aceptar, por el bien de la Unión, el prescindir o el asumir ciertas cosas. Yo creo que en el caso concreto que nos ocupa ahora se produce además la mezcla del eje izquierda-derecha, dentro de la izquierda, claro, vas avanzando en el eje hacia más a la izquierda, con el eje transversal de los populismos. Y ahí entramos y de las nuevas formaciones, etcétera, etcétera. ¿Que por qué? Porque yo creo que hay un problema que hay que afrontarlo desde el punto de vista de los liderazgos, de la ideología, de la implantación territorial y de la confianza. Cuando vemos ahora que la izquierda se quiere unir, como ha pasado en Andalucía, o como se pretende con buena fe que suceda para las elecciones generales, que se una a la izquierda del Partido Socialista, porque el Partido Socialista es de izquierdas y está ahí, y abarca desde el centro izquierda hasta un determinado lugar, con sus ramas de izquierda socialista, etcétera, que también están ahí. Bien, y a partir de ahí avanzamos hacia la izquierda. Pero sucede que esas nuevas formaciones, pues, por ejemplo, tienen problemas con la implantación territorial. De hecho, algunas no han conseguido, porque quisieron inventar que los partidos eran de otra forma, cuando realmente la estructura de los partidos y su asentamiento territorial está, en fin, no es así por un invento caprichoso, sino porque realmente hace falta estar pegados al territorio. Y entonces ahora tenemos, por ejemplo, candidatos que no tienen implantación territorial, así Yolanda Díaz, que ahora mismo es independiente, está en el gobierno como independiente, tiene el apoyo, cuenta con el apoyo de Cataluña, de los comuns y de Comisiones Obreras en el resto del territorio, pero, en fin, y podría tener el de Andalucía con Izquierda Unida, porque Izquierda Unida sí que tiene toda la implantación territorial en Andalucía, y de ahí cómo se ha producido lo de Andalucía, pero realmente en otros territorios está ayuna. Podemos estalló en los territorios, porque estalló en los territorios, no tiene tanta implantación territorial, y además está muy rebotado, hasta el punto que me comentaban que ha estado planteándose sacar a los comunistas de los puestos que le ha dado en el gobierno, pero que después, bueno, ha decidido que esto iba a ser una escabechina, iba a ser un problema, y no los ha sacado, pero hasta ese punto ha llegado la disensión. tenemos la gente del Partido Comunista que tiene su implantación, que va a tener a un congreso y que está mirando muy a su congreso y a su, digamos, al poder interno dentro del partido. Y todo eso, y el liderazgo emérito de Pablo Iglesias, que se ha ido pero no se ha ido, y entonces está intentando controlar o controla el partido desde fuera, en fin, en una finta un poco extraña, pues realmente todo eso produce una amalgama que hace que a la hora de ir a pactar pues haya haya grupos que digan, bueno, ya, pero que yo con todo esto no voy a tragar. Recordaros que Izquierda Unida, cuando se hace la unión de Izquierda Unida con Podemos, Llamazares sale y dice, yo me voy de aquí porque estás, digamos, sacrificando Izquierda Unida, ¿no? Le dice Alberto Garzón, que es el que abandera eso. Es decir, que esto está pasando todo el tiempo y en algunos casos sí que hay dificultad, o sea, sí que hay diferencias claras, ideológicas y también de estrategia respecto a cómo debe funcionar esa izquierda a la izquierda del PSOE.
Vale, pues avanzamos. Profesor Casanova, ¿cómo quieres enfocar el tema?
Es que yo creo que la izquierda o la derecha, suponiendo que eso exista así de una forma más o menos ideal o pura para poder analizarlo, depende mucho de las bases sociales y de las bases electorales. Y eso está cambiando, ha cambiado. Es decir, tú no puedes considerar que un partido está ahí siempre en el firmamento de una ideología y no se mueve. Por ejemplo, una parte considerable de lo que eran las clases trabajadoras cuando el sector secundario era muy importante, más que el primario, pero casi tan importante como el terciario, y no había este abrumador o abrumadora importancia y relevancia del sector terciario, había clases trabajadoras industriales que estaban mucho más disponibles para los partidos socialdemócratas que en estos momentos. Yo lo que creo es que estas divisiones dependen mucho del momento en el que si ganas o pierdes. No es lo mismo estar en una situación en la que tienes que ir en la oposición para recuperar el poder que estar en el poder. El poder divide menos siempre que el que no lo tiene. Hay una parte de la transición y de la democracia con Felipe González, de 14 años de dominio bastante considerable, donde Izquierda Unida, que venía además supuestamente de un partido comunista que iba a ser muchísimo más fuerte, fue un partido absolutamente minoritario. Izquierda Unida no tuvo una presencia importante ya con Anguita, etcétera, hasta que no vino la crisis dentro del Partido Socialista. Ahora también se está suponiendo que la derecha está unida porque ellos mismos y los medios de comunicación no consideran que la derecha y la ultraderecha sean diferentes. O sea, nos estamos esforzando para decir que una derecha normalizada europea democrática no aceptaría nunca los presupuestos que está defendiendo Vox, y sin embargo hay un sector muy importante de los medios de comunicación y un sector muy importante del Partido Popular que está normalizando eso. Así que ahí hay una diferencia bastante considerable. Yo lo que creo, lo decía antes, que hay un momento en la historia, hasta el 45, donde las diferencias políticas, las ideas políticas, eran muy importantes en lo que se suponía que era la izquierda y la derecha. Por supuesto, hasta la derrota de los fascismos, eso fue bastante, bastante claro, de tal forma que había alianzas o lealtades de clase muy claras, donde había pues una presencia en favor del capitalismo del orden, una presencia en favor de o contra el capitalismo, de reformar el capitalismo, y una tendencia a ir, digamos, a complicar o hacer más compleja la sociedad, y una gente que estaba a favor del Estado y otra gente que estaba a favor de tener menos Estado. Pero fundamentalmente había separación de ideas políticas. Cuando entró, yo insisto en esto, cuando entró el género y la raza y las identidades culturales como elementos importantes de la inmigración, una parte considerable de la derecha en Europa se dividió, no estaba dividida desde el 45, como en ese momento, y a la izquierda este debate le separó de un sector importante de trabajadores blancos. Ha pasado aquí y ha pasado en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, pensar que el universo de las ideologías tiene algo que a uno les hace más fuertes. Yo comparto en cierta forma el concepto de ejército que transmitía antes Ignasi, porque evidentemente la disciplina, la jerarquía, el orden, sabemos que es mucho más fácil cuando hay menos debate que cuando alguien se empeña en que el debate sea un elemento fundamental. Digo, se empeña en el sentido positivo, pero yo no creo que haya fotos fijas de eso, es lo que estoy tratando de decir, y creo que además las bases sociales, las bases electorales tienen que decir mucho sobre los cambios que los partidos también están haciendo. En este momento, si esto fuera así, de que la derecha está siempre más unida y la izquierda está más dividida, no hubiéramos visto en los últimos 30 o 40 años en la mayor parte de los países los cambios que ha habido en el poder, las veces que ha gobernado la izquierda y la derecha, y no solo uno u otro partido, las épocas y las oleadas de dominio de una ideología o de la derecha, bueno, o de la izquierda. Es decir, no está tan claro esto. En un momento determinado en el que se creía que el populismo de Trump estaba prácticamente aglutinando a todo el mundo, perdió las elecciones. En un momento en el que se creía que partidos de la izquierda ya no tenían nada que decir en Europa, han aparecido, y no solo en los países mediterráneos. Así que creo que el panorama, desde ese punto de vista, es algo más complejo y no depende solo de ideas. Este es un poco el tema. Por no decir la religión, que en Europa no, pero en muchísimos países del mundo la religión divide profundamente, más que las ideas políticas.
Estoy muy de acuerdo en que es más complejo, y precisamente porque lo es, respeto profundamente el análisis complejo que acaba de hacer el profesor, que creo que es válido, pero no es el único, ¿eh? O sea, de la misma manera que uno puede analizar una cosa química, pues en distintos niveles, o sea, desde el punto de vista químico se puede analizar en distintos niveles de composición o física, pues en la sociedad y en el ámbito político tú puedes coger unos ingredientes históricos y meter elemento género, como elemento religión, como ha metido el profesor, y me parece perfectamente correcto. O sea, yo lo que comparto con él es que el análisis izquierda-derecha que se hace me parece tremendamente simplón y me parece que no se corresponde con la realidad, ni en España, ni en Francia, ni en el resto de Europa, porque hay otros cortes, y hay otros cortes que tienen muchísima más importancia en la configuración de la realidad política que el corte de un eje, como si fuera un eje de coordenadas que va de la izquierda a la derecha, que de ahí viene visualmente, si lo visualizamos, ¿no? A la izquierda unos, el otro lado, y entonces uno se pone ahí, y eso es mucho más complicado. Uno de los variables, las ha explicado, de las nuevas variables que tienen que ver efectivamente con el cambio demográfico y el papel del trabajador inmigrante respecto del trabajador blanco en Estados Unidos, etcétera. Yo pongo otra, que es la que en Francia tiene mucho más peso, en Italia lo empieza a tener, y yo creo que eso está llegando a España y no lo estamos valorando, que es los que están dentro y los que están fuera, y eso, la patente de esta idea no es mía, esto es parte de todos los análisis que ha habido en Francia. Estoy simplemente traduciendo y repitiendo y sintetizando análisis que ha habido en Francia sobre la hoja de la extrema derecha y sobre por qué Melenchón y Le Pen se parecen aunque les incomode, porque
dentro, están fuera, frente... ¿Dentro o fuera de dónde?
El corte está entre los que se consideran representados en las instituciones, los que consideran que los políticos con ideologías distintas pero representan. Es decir, te lo voy a decir de otra manera. Hace 20 años, o en tiempos de los puros de la izquierda, de Olof Palme o de Helmut Kohl en la derecha, pues ahí tú tenías debates en los parlamentos entre modelos sociales, pero la inmensa mayoría del país sentía que o le representaba un señor de izquierdas, Willy Brandt, o Kohl, o le representaba, ¿me entiendes? Podemos poner los nombres de cada momento, ¿no? Y en cada país. Y incluso en España, durante tiempo la transición eso era así, tú mirabas al Parlamento y estabas en las instituciones en general. Y en cambio hoy, en muchos países de Europa, y España está así, el corte está entre los que consideran que de alguna manera forman parte del sistema y están representados, y las dos cosas van juntas, porque tienen un empleo, porque consideran que sus aspiraciones pues están más o menos presentes ahí, y entonces eso es el caso de Francia. Traigo mucho Francia porque es donde este debate está como más puro y más analizado, ¿no? Y todo esto, lo que es el macronismo, pues engloba al sistema, ¿eh? Aquí le llamaríamos el régimen del 78 y ahí le llamamos el macronismo. Pero viene a ser eso, ¿eh? Tenemos ese elemento en común. En España le llamamos el régimen del 78, y en cambio están los que están fuera, y entonces se puede estar fuera por el extremo derecho o se puede estar fuera por el extremo izquierda, pero son los que están fuera, son los que consideran que el poder, llámese macronismo o llámese, con una acepción que puedo aceptar menos, más o menos, régimen del 78, el poder no le representa, y ellos no están ahí, y lo que quieren es cargárselo de alguna manera, o por la izquierda para hacer la revolución de un tipo, o por la derecha para volver a unos sueños imperiales y con otro tipo de régimen distinto. Bueno, eso es lo que está pasando, y entonces eso no tiene que ver con izquierda-derecha, y por eso los votantes, hay muchos votantes en Francia que están fuera y que no saben, dudan entre Le Pen y Macron, porque lo único que les interesa es cargarse lo que hay dentro. Luego, que esto lo haga Le Pen o lo haga Macron les trae al fresco. Si ellos fueran de verdad gente de izquierdas o de verdad gente de derechas, es más, y es mucho más provocativo lo que te voy a decir, si Melenchón fuera de verdad de izquierdas, pues eso no estaría así. Pero es que no lo es. Melenchón es un tío que lo que quiere es cargarse el sistema, con algunos matices respecto a cómo se lo quiere cargar Le Pen. Y en España, pues ocurre bastante similar. Y entonces, aunque les duela, y sé que a mucha gente le puede escocer, pues Vox y Podemos tienen elementos en común, porque se mira la Constitución desde fuera, se mira la Constitución y el régimen del 78 con desprecio, se miran las instituciones con desprecio, se miran el Estado que tenemos hoy, tal como lo tenemos con su Consejo Judicial, con su Senado, con su Congreso, con su Defensor del Pueblo, con sus autonomías tal como las conocemos, con su banca incluso, que forma parte, todo, todo, las estructuras de poder que tenemos las miran con desprecio, con ganas de imitarlas en sus cimientos, mientras que el PP, y especialmente el PP nuevo actual, y el PSOE de toda la vida, entre comillas, porque hay un PSOE que se acerca, claro, que está más próximo al de fuera, ¿no? Pero el PSOE más de toda la vida, por supuesto representado por Felipe González, pues bueno, tiene matices sobre cómo ha de ser el Estado y tal, pero está dentro. Y entonces, ese es un corte que es importantísimo para entender la Europa actual.
Es un corte del establishment, ¿perdón? ¿Sí?
Establishment es una manera de decirlo, se le parece. Yo no me gusta mucho la expresión, pero va por ahí. Pero es más amplio que el establishment, porque establishment es como el poder, pero va por ahí.
Esto empezó a ser protagonista cuando las elecciones que llevaron a Donald Trump al poder, ¿no?
Exactamente. Era el de los de fuera.
Ese momento que, claro, estaba fuera y lo que querían era acabar con lo que significaba Washington y el poder funcionaría que tenía las élites políticas.
Perdóname un segundo, solo por unir lo que solo 30 segundos, lo que decía yo aplicado a Trump. El Partido Republicano pre-Trump y con el que Trump se enfrenta era de dentro. Y una de las revoluciones que ha habido en Estados Unidos es que ha conseguido reconvertir a todo el Partido Republicano en uno que aparenta que representa a los de fuera y que también quiere cargarse el sistema. Y esa es la fuerza. Esto es lo tremendo que Trump está...
Y lo peligroso. Vale, adelante, Lisa.
A ver, yo estoy bastante de acuerdo. Y es por eso, precisamente por eso, por lo que ahora voy a explicar, a lo mejor no es tan bueno unirse o no hay que unirse per se, ¿no? A ver, el ejemplo de Francia está muy bien traído porque es muy evidente y porque además no suscita en la audiencia pues digamos esa especie de prejuicios que pueden tener en España. Y así uno tiene la mente más abierta a verlo. Mélenchon es un señor que efectivamente quiere dinamitar el sistema. Y Le Pen quiere dinamitar la Quinta República. Ambos quieren dinamitar lo que hay, ambos utilizan la mentira en el sentido de que o no dicen lo que quieren hacer totalmente o dicen que van a arreglar cosas que no pueden arreglar o no terminan de escenificar lo que realmente quieren hacer, y eso es algo que el votante también tiene que tener presente. Y luego hay unos grandes partidos que son los que se inscriben en la Quinta República o aquí en la Constitución del 78. Yo no quiero decir el régimen del 78 porque régimen es una connotación negativa y yo realmente estoy bastante satisfecha de vivir bajo la Constitución del 78.
Yo lo ponía entre comillas porque es una expresión que se usa, no la hago propia.
Sí, tampoco, lo sé que tampoco lo hago. La cuestión es cuando han de unirse...
Elisa, lo siento, tenemos que recuperar. Espera, volvemos a llamar. Volvemos a establecer la comunicación. No se escucha. Julián Casanova, no sé si querías añadir a esta al punto en el que estamos, los que están dentro y los que están fuera.
Sí, precisamente quería... No, yo además estoy muy muy de acuerdo en ese punto de partida. Yo creo que lo que ha cambiado es que lo que antes se llamaba, y podemos aceptarlo o no con el concepto inglés o no, el orden social o el establishment, era la gente que estaba arriba, el orden, las élites, los que habían subido a través del dinero. Todo eso ha cambiado, y ahora el establishment o el orden o eso que representa Washington ya no es lo mismo. Por eso planteaba antes también que los conceptos progresista, reaccionario, conservador, liberal, comunista, fascista, socialista, capitalista, monárquico, republicano, son muchísimo más confusos que nunca, porque ya no entran a formar parte de ese debate. Por supuesto, para una persona que lo que quiere es cargarse a los que están dentro del sistema, porque además creen que tienen unos privilegios que los demás no, legislan en favor solo de sus privilegios, no de los privilegios de un partido, de una clase, sino de los que están en el marco de la política. Por supuesto, todo ese tipo de confusión conceptual es muchísimo más complicada y Ciudadanos simplifican. Eso es totalmente de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo en que la historia tiene algo que decir aquí. Es decir, nadie recoge frutos sin legados. Todo el mundo que se presenta a unas elecciones en países tan establecidos, donde la democracia lleva décadas consolidadas, por mucho que parezcan nuevos, están recogiendo legados, están recogiendo viejas lealtades que ya no existen, están cambiando, corriendo viejas lealtades. Eso es muy claro con los conservadores tradicionales y con los socialistas en Francia. Lo fue muy claro cuando desapareció la Democracia Cristiana y desapareció el Partido Comunista en Italia, que dominaron la política 4 décadas. Es decir, que los legados históricos y cómo van cambiando no es tampoco una cosa banal en todo este planteamiento. Así que yo creo que sí, que cualquier posición hoy está más infectada con contradicciones que lo estaba hace tiempo. Y desde ese punto de vista está mucho más simplificado. Hay muchísima gente que lo único que quiere es cargarse a los que están dentro del sistema. Sí. ¿Por qué hay esta percepción de que todos los políticos son iguales? ¿Por qué hay esta percepción de que los privilegiados siempre se comportan entre ellos de forma clientelística, amistosa, por supuesto la corrupción? Creo que este es un elemento fundamental para comprender esto. Antiguamente el orden o el establishment se veía como los ricos, como la gente que defendía el orden social frente a cualquier posibilidad de libertad o de igualdad. Y eso ha cambiado, eso nadie se lo cree en estos momentos, entre otras cosas porque han desaparecido las bases sociales que estaban dispuestas a creerse eso.
Por cierto, hay bastantes oyentes que replican a la afirmación de Ignasi Guardans. Ya la has dicho subrayando que podía ofenderse algunas personas, y lo resumo todo en el tuit de Oscar, que dice que la diferencia entre la extrema derecha y la extrema izquierda es que la extrema derecha no respeta ni la democracia ni los derechos humanos, y la extrema izquierda sí. No sé si quieres añadir alguna cosa a esta afirmación que hace Oscar.
Pues que le pregunten a la CUP, porque claro, que no solo es Podemos, ¿no? O sea, que hay gente en la extrema izquierda que tampoco respeta la democracia, perdonad.
Pero lo que sí
es... Y los derechos humanos cuando los protegen a sí mismos. ¿Elisa? Porque en Cataluña...
Iba a decir muy breve. Lo que sí es cierto es que ambos quieren cambiar el sistema actual de la Constitución de 78. Y termino con lo que decía antes de Francia. La cuestión es que se tienen que unir en torno a la figura de Mélenchon, que es alguien... de fuera. Y entonces la pregunta es, el Partido Socialista, que tiene su propia idea respecto a cómo debe ser el Estado Democrático, la Quinta República o en este caso la Constitución, ¿tiene que unirse obligatoriamente con el que comanda eso no estando de acuerdo con eso? O sea, es un tema profundamente ideológico.
O sea, hay una unidad de izquierda que te parece peligrosa porque unes a los de dentro, claro, y a los de fuera para que gane, para que si gana el que está fuera y quiere dinamitar, acabe...
Claro. ¿Qué pasa si el PP se tiene que unir en torno a Abascal? Que también quiere dinamitar la Constitución también, sí. Como está.
Bueno,
claro, ¿qué sucede?
Interesante, muy interesante que hayamos acabado hablando de Francia para pisar menos charcos y que nos dé más libertad para opinar y para movernos.
La gente se identifica menos y permite.
Sí, me parece muy interesante. Lo triste es que en España no podamos hablar de España y de nuestras cosas sin que parezca que estamos polarizando, ¿no? Bueno, hacemos una pausa. Le va a hablar de Prosegur, de alarma Prosegur. Marina, que se me lo dejaba ya. Cuéntame.
No, porque está siempre conectada, protegiendo tu casa y preparada para dar un aviso ante cualquier incidencia de forma inmediata. Además, la alarma de Movistar Prosegur Alarmas tiene el servicio Contigo, que es un servicio que te protege incluso cuando estás fuera de casa. Porque con su botón SOS puedes pedir ayuda inmediata desde tu móvil en cualquier momento que sientas que estás en peligro.
Gloria vive en un...
No esperes y aprovecha su oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola hasta el 12 de mayo en tiendas Movistar, en movistar.es o llamando al 900-226-600, 900-226-600.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y promociones increíbles.
Por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Y ahora además un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en helados para tus próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber. Un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Gloria vive en un carrusel de emociones. Cada vez que se pone delante de la tele, llora. De tristeza, de miedo, de alegría. Da igual si es un drama, una de superhéroes o una comedia romántica. Simplemente disfruta y llora. Si eres de lágrima fácil como Gloria, elige cine y series como Gloria. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Onda Cero.
¿Te imaginas este verano con 10 kilos menos? Pues estás a tiempo. Y ahora con hasta un 40% de descuento. Infórmate en adelgar.es.
El empleo en el mundo real ha cambiado. Descubre el modelo de la Universidad Nebrija que incluye en todos sus grados competencias digitales, profesionales e idiomas. Nebrija, número 1 en docencia según el U-Ranking de la Fundación BBVA e IBIE. Universidad Nebrija, imparables. Infórmate en nebrija.com, empresa patrocinadora del quinto centenario Antonio de Nebrija.
La tienda Somnium.es, la web con toda la información que necesitas para elegir y sustituir tu viejo colchón por uno nuevo sin moverte de casa. La tienda Somnium.es. Es Flex Tempur Vultex Picolín. Compra online tu nuevo colchón y te lo llevamos a casa. La tienda Somnium.es, la web de las 14 tiendas Omnium en Madrid.
Ascauto, concesionario oficial de las marcas Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abarth, se enorgullece en presentar su nuevo taller en Madrid en la calle Lérida 77, donde estaremos encantados de atenderte. Y si tu coche es un Fiat o Jeep híbrido o eléctrico, serás muy bienvenido. Ascauto, siempre contigo.
Hola, soy Pepa Gea. Todos los días en Más de Uno Madrid le contamos muchas cosas, pero lo mejor de todo es que lo hacemos en muy buena compañía. La de aperitivos La Real. Le invito a escuchar la sección más apetitosa y rica que tenemos. No se pierda los momentos con más sabor del día en la sección de Aperitivos La Real en Más de Uno Madrid. De lunes a viernes de 12:30 a 2 de la tarde. Que aproveche.
Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Vuitton, Chanel y Hermès.
El otro día te vi en el gimnasio. Me llamó la atención que no tienes vello en la espalda, ni en el pecho, ni en las piernas.
Me depilé en Clínica Barragán. Disponen de un nuevo tratamiento láser y en pocas sesiones he tenido estos resultados tan increíbles.
¿Me lo recomiendas?
Por supuesto. Pide consulta en Clínica Barragán, 91-300-2355, y verás los resultados. 91-300-2355.
Reales Seguros presenta El Guardaespaldas. Si recuerdas la historia de amor que emocionó al mundo y las míticas canciones de Whitney Houston, no te puedes perder el musical. A partir del 29 de abril, 4 únicas semanas en Espacio Ibercaja Delicias. Entradas en elguardaespaldas.es.
98.0 Madrid.
Estamos ya en los últimos minutos de este gabinete con Julián Casanova, Ignasi Guardans y Elisa Beni. Ha sido un debate muy interesante. Hemos hablado de jerarquía versus asamblea, orden social versus contestación, dentro o fuera. Muy interesante. Creo que tiene que marchar ya Julián Casanova y no sé si quieres hacer alguna última valoración, Julián.
Sí, quería decir dos cosas que me parecen importantes. La primera, que creer lo que dicen las ideologías de ellas mismas no es un buen método de análisis.
Creer lo que piensan y lo que dicen de ellas mismas, ya.
Hay que ver más bien lo que hacen cuando llegan realmente al poder. Hay dos ejemplos paradigmáticos de gente que iba a dinamitar el sistema, que venían desde fuera, que incluso eran unos hooligans, Mussolini y Hitler, y no digamos que no dinamitan muchísimas cosas, pero Mussolini ahí estuvo con la Iglesia Católica hasta el final, con la monarquía hasta el final, y con todo el orden capitalista hasta el final. Y a Hitler le apoyaron
porque engaña
todas las grandes empresas. Lo que estoy tratando de decir es que mucho anti-establishment, pero ya sabemos con quién estaba Trump cuando llegó al poder.
Vale. Julián, es otro día, gracias. Sé que te espera más a una conferencia que da tu hermano, ¿verdad?
Vale, mi hermano en Zaragoza, sí.
Muy bien,
es
perfecto.
Es normal que esté mi hermano en Zaragoza. Gracias.
Vale, gracias, hasta luego. Vale, a ver, que habéis pedido la palabra los dos. ¿Qué queríais matizar de lo que habéis escuchado?
Elisa. No, yo quería aplaudir. Elisa.
Yo lo que decía es que efectivamente puede ser que luego no dinamiten tanto. Pero realmente lo que hay que mirar es qué quieren hacer. Es decir, ¿qué quieren hacer? Que no es lo que nos dicen la mitad de las veces. Es decir, por supuesto que Hitler y Mussolini, añadiendo su parte socialista, al final, bueno, Hitler se cargó a la parte del nacionalsocialismo que era socialista. O sea, es que los mató, no, los eliminó en su propio partido. O sea que, pero quiero decir con eso que no nos cuentan de verdad, pero sí asoman la patita. Sí. Y lo que sí es cierto es que hay evidentemente cosas que no caben dentro de la Constitución.
Sí, ahora mismo.
Vale, te dejo.
Vale, adelante. Adelante. Hombre, tú que has estado dentro de los partidos políticos, has estado dentro de la política, Ignasi, me reconocerás que el navajeo, que las vísceras desparramadas y que la sangre y el puñal por la espalda es un ejercicio común
los partidos políticos. Sí, bueno, pero fíjate, los partidos políticos están para que ese navajeo se haga con palabras, porque hasta hace 150 años o 200 se hacía con cuchillos de verdad. Entonces hemos mejorado, ¿eh? Porque
ya, antes es verdad. Antes se mataban de verdad. Vale.
Si vais a ver la película de los vikingos, pues se mataban de verdad los reyes unos a otros y ahora sí. Pues simplemente los partidos, así que hemos progresado.
Admito el matiz.
Lo que ha dicho Julián, porque me parece muy importante y muy útil tenerlo muy presente. Las cosas son lo que son, eso me lo enseña la Facultad de Derecho, y vale, ahora las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Es decir, un partido es lo que es y no lo que sus dirigentes dicen que es. Como analistas que somos en este momento, para juzgar lo que un partido es, se basa en lo que hace y en sus conductas y en cómo se comporta, no en el mensaje que quiere vender a su gente. Esto me trae al fresco.
Muy bien.
Si tú, claro, es distinto. Por tanto, son lo que son, no lo que sus partes digan.
Muy interesante. Eso en algún caso puede tranquilizar y en otro inquietar enormemente. Pero está bien que lo digamos y que lo pensemos y que lo analicemos desde ese punto de vista. Juan Ramón Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy nos vamos a preguntar si conviene redefinir el término socio parlamentario, ¿no? Entre otras cosas. Porque estamos viviendo tiempos en los que el socio parlamentario es la oposición y la oposición es el socio parlamentario que le salva las cuestiones legales, al parecer relevantes al gobierno. Hoy hemos vuelto a vivir una situación así con la Ley de Seguridad Nacional. También hay un desencuentro dentro del gobierno a raíz de una cuestión que puede que políticamente no sea muy relevante, pero que a la mayoría de las personas que está escuchando este programa, sobre todo mujeres, y algunas que lo pasan muy mal, pues sí les parece muy importante, ¿no? La medida en que se considere el dolor menstrual como un elemento para llevar a una baja laboral. Hay también diferencias ahí. Y luego está el gran tema del día, que es el éxito diplomático, sin duda, admirable de Vladimir Putin, de conseguir que países que llevan 80 años de neutralidad pues se acojan, vamos, empiecen a temblar a la vista de lo que está pasando en Ucrania hasta el punto de sumarse a la Alianza Atlántica. Explicaremos la cuestión hoy, ¿no? Trataremos de echar algo de luz sobre el tema con algún experto. Y
bueno, de modo que la cumbre de la OTAN que va a celebrarse en Madrid dentro de un mes va a ser una cumbre que no se va a parecer en nada a lo que creíamos que sería la cumbre de la OTAN hace cinco meses o tres o cuatro.
Como casi nada de Europa en este momento. Casi nada de Europa en este momento. Mañana parece que aprueba el Consejo de Ministros, el tema del gas, si es sí. que consiguen ponerse de acuerdo al final España y Portugal. Y bueno, seguiremos también la visita de los reyes a las Urdes tantos años después de que fuera pues Alfonso XIII.
Muy bien, pues hemos llegado al final. Tienen el resumen de lo que van a escuchar a partir de ahora con Lucas y la brújula en Onda Cero. Y los déjalo, nos vamos. Y nos vamos todos. Ya se ha ido Casanova, se va Ignasi Guardans, Elisa, yo. Adiós, pues adiós a todos. Adiós.
Adiós.
Y les espero mañana a las 3. Buenas tardes.